La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos y amigas, las agujas del reloj marcan un minuto más de las 12:30 de la mañana, arranca la mañana en Salamanca. Saludos de Silvia Merchán y de JJ Lista al control, es como siempre un placer. Un día nos levantamos con la idea peregrina de la agrupación de lectores que forma parte del Ayuntamiento de Salamanca de la necesidad de quitar los reposteros de Semana Santa de la balconada consistorial para no hacer ostentación de las cofradías ni de la religión cristiana. Y otro día, al más puro estilo Ada Colau, el concejal de la Mora pone a caer de un burro a dos agentes de la Policía Nacional, acusándolos de torturadores y poco menos que delincuentes, cuando precisamente, según la policía, trataban de detener a un delincuente menor de edad. Fueron y se encontraron con toda una familia y amigos increpándolos, agrediéndoles, y en ese momento hicieron lo que deben hacer: pedir refuerzos para reducir con la fuerza mínima a un grupo de personas, recordemos, en actitudes violentas. Los comentarios y las críticas a cualquier persona o institución parece que hoy día se venden baratas. Uno se levanta con el pie izquierdo y da pal pelo a diestro y siniestro sin pensar en las consecuencias y a quién o quiénes puedan doler. Y si no, ahí está el concejal de Podemos de Jaén, que agredió a otro concejal socialista y hoy mismo ha entrado en prisión. Porque ¿qué han dicho los de Ganemos de la inyección económica que ha supuesto la masiva llegada del turismo a la ciudad en los días de restauración, de empleo, sí temporales, pero por lo menos empleo? Nada, porque ahora mismo no tienen nada que decir, tiran la pelota y esconden la mano. Lo mismo con el caso de la Policía Nacional. La Confederación Española de Policías, indignada por lo que considera palabras injustas, no ha querido dejarlo pasar y ha acudido a los tribunales. El resultado ya lo ven. El concejal y diputado de la Mora, imputado por injurias, está citado a declarar ante el juez el martes 5 de abril por sus calumnias. ¿Y qué creen que ha dicho el abogado del concejal? Pues que ese martes su cliente no puede. Tócate los pies. Puede y debe. Lo dicho, yo tiro la piedra y escondo la mano. Hoy es miércoles 30 de marzo, penúltimo día de mes, es el día de Juan Clímaco, Quirino, Víctor y Domingo. Felicidades, si te llamas así, si cumples años o celebras aniversario. Para ti se va nuestro beso COPE de hoy. ¡Mua! ¡Cógelo! A las 12:33 minutos hay más noticias que quiero compartir contigo. Actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Miramos a estas horas a Valladolid. Allí se encuentra el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, asiste a la firma del plan de empleo local en el Salón de Actos de la Federación Regional de Municipios y Provincias. En Madrid, hace media hora que la asociación Salvar el Archivo ha hecho entrega en la Delegación de Gobierno de Cataluña, en la capital de España, de las más de 30.000 firmas de los ciudadanos que han respaldado la petición exigiendo la devolución de los documentos que retiene de forma ilegal la Generalitat. Hace hora y media que la senadora de Foro Asturias, Rosa Domínguez de Posada, ha presentado una moción a la Comisión de Cultura de la Cámara Alta en defensa del archivo de Salamanca. Visita hoy Salamanca el portavoz de Economía del PSOE en las Cortes Regionales, Javier Izquierdo, quien ha presentado a agentes sociales y económicos las propuestas de su partido para el Plan Director de Promoción Industrial en Salamanca. Renfe va a estrenar la próxima semana, el 11 de abril, un cuarto tren Alvia con Madrid, que estará operativo de lunes a viernes. Los billetes están hoy ya disponibles para todos los usuarios. Este tren tendrá su hora de salida de Salamanca a las 10:50 y de Chamartín a las 12:45. Y a las 7 de la tarde en la Plaza del Liceo se concentra la mesa de empleadas de hogar con motivo del Día Internacional de Trabajadoras del Hogar para denunciar la situación laboral que sufre este colectivo 4 años después de la puesta en marcha de la ley que regula la relación laboral del servicio de hogar familiar. En las carreteras se circula con normalidad, según indica la DGT. En la capital permanece cortada la Avenida de las Artes en la intersección con la avenida de la Aldehuela por renovación de redes. Hasta las 8 de la tarde estará cortada la calle Doctor Fleming y todo el día las calles Palacio Valdés, Silfiz y Pozo Hilera y José Jauregui. Echamos ahora una mirada al cielo. Tenemos un día de cielos nubosos con precipitaciones escasas por la tarde. Podría nevar, nos avisan desde la Agencia de Protección Civil. También en zonas de montaña, última hora del día, las temperaturas máximas más que primaverales. Enrique García nos hace la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique, buenas tardes. tardes.
Buenas tardes. En la segunda mitad del día esperamos en Salamanca cielos prácticamente cubiertos con precipitaciones que van a comenzar siendo débiles y que aumentarán su intensidad a últimas horas. La cota de nieve caerá al final de la jornada a tan solo 900 metros. Temperaturas diurnas sin cambios, unas máximas que hoy de momento son primaverales, 18 grados en la capital, 17 en Ciudad Rodrigo y Peñaranda, 15 en Béjar, y el viento del sur flojo va a aumentar esta noche hasta los 20 o 30 kilómetros por hora. El jueves, cielos también encapotados, con precipitaciones débiles por la mañana, la cota de nieve en tan solo 700 metros y con tendencia a que la nubosidad disminuya y también lo hagan las precipitaciones durante la mañana. En cuanto a las temperaturas, descenso tanto de las mínimas como de las máximas. Ambiente invernal, tendremos 2 bajo 0 de mínima en Béjar, 0 en Salamanca, 1 positivo en Peñaranda y Ciudad Rodrigo. Mañana al mediodía nos quedaremos en tan solo 6 grados en Béjar, en 9 en la capital, Ciudad Rodrigo y Peñaranda. Y el viento del oeste girará al norte, dará rachas fuertes en zonas altas por la mañana.
Nota que tomamos ahora de las farmacias de guardia abiertas hoy en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de Isaac Peral 1012, Avenida Comuneros 25, Toro 25 y Maestro Jiménez 8. Y desde las 10 de esta noche hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana estarán abiertas las de Isaac Peral 1012 y Toro 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Escuchamos y disfrutamos ahora de las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Son miradas varias y alguna que otra escucha. No pudimos comentarlo ayer porque nos centramos en la posible vuelta a la casilla de salida. Y hoy veremos cómo ruedan los dados tras el encuentro. PSOE, Podemos. Lo de las miradas va más bien por el precio barato del billete del autobús. Siempre será tan barato como el ayuntamiento quiera y subvencione. El rapidito, el tren con más horarios y el concierto de un grupo que el año pasado nos lo presentaron como la gran atracción del Festival Internacional de las Artes y este año viene a una pequeña sala disco, ya ven. El caso de las escuchas es más sorprendente. El sobresalto no es tan grande. En cuanto al nivel de la gamberrada, porque gamberros graciosos y descerebrados, los ha habido siempre. El hombre fue juzgado el lunes por un presunto delito continuado durante 4 años, que consistía en poner la radio a alto volumen, haciéndole llegar, a través del tabique al vecino, diversos sonidos y ruidos, incluido el himno de España. Eso es lo que se ha publicado y me pregunto, ¿qué emisora es esa? ¿Creen ustedes que puede haber una emisora de radio que ponga de manera continuada el himno nacional durante 4 años con nocturnidad? ¿Qué intención puede haber por parte de quien perturba el sueño del vecino con el himno de España? Y sobre todo, ¿por qué motivo el afectado esperó 4 años? 5, dicen en otro medio, para denunciar los hechos. Porque no quiero ni imaginar que denunciara hace 4 años, o 5, y haya tenido que esperar todo ese tiempo, hasta que la justicia ha tomado cartas en el asunto. Pero lo peor, para la radio y sus trabajadores, es que esto pueda dar lugar a alcanzar fama de ruidosos y perturbadores por emitir tan estrepitosa programación. Mentira cochina, porque la radio difunde contenidos que a medio volumen, más bien bajo, es beneficioso para quienes lo escuchan. Demostrado está que las vacas dan más leche con el fondo musical de nuestra cadena 100. No es lo mismo que las gallinas pongan más huevos con la radio encendida que el vecino esté hasta lo de las gallinas con la grabación de los ruidos. Bueno, eso sin duda es sonido enlatado con premeditación. Dejémoslo estar porque no queremos dar pistas de hasta dónde puede enloquecer una persona que tuviera que escuchar durante 4 años o 5 aquello de mami que será lo que tiene el negro. O el brillante mensaje de Comisiones Obreras hace unos meses sobre la planta de bioetanol de Babilafuente y la intranquilidad tardía y manifestada ayer a raíz del parón que se anuncia. Lo bueno de determinados asuntos es que nos vale con repetir lo que dijimos hace meses, y esto fue lo que dijimos hace meses. Siempre fue una especie de engañifa que vino a compensar la desaparición de la azucarera salmantina. Aunque, como se ha demostrado, no compensó absolutamente nada, y menos las expectativas de tantos agricultores que se creyeron que con suministrar el producto a la fábrica de Babilafuente ya podían dejar el arao en manos de San Isidro. Siempre fue incierta la normalidad productiva de esta planta y, por lo tanto, poco de fiar. Pues bien, ahora, hace 3 meses, el sindicato Comisiones Obreras. Va y dice que se han creído lo que les ha contado el presidente de la compañía y que la empresa es viable y tiene futuro. Sí, decíamos nosotros hace 3 meses, muy bien, campeones de la nada. Si fuera por vosotros, nos quedaríamos esperando el brillante futuro que nos aguarda, en lugar de iniciar la programación de reivindicaciones para no dar lugar a que alguien te diga después que ya es tarde. Y eso es lo que puede estar ocurriendo ahora mismo. Para lo que no es tarde, es para repartir amor y risas.
Así llegamos a las 12 y 41 minutos. Buenos días, Salamanca.
Oye, ¿dónde podríamos ir a comer o cenar?
A mí me apetece una buena carne, un entrecot, un buen chuletón a la piedra.
A mí unas tapas o raciones, unos chipirones, pulpo a la brasa o pan de cristal con jamón de bellota.
¿Y por qué no un buen arroz marinero o un meloso con bogavante?
Entonces vamos a Cala Fornells.
Restaurante Cala Fornells. Descubre nuestra nueva carta y reserva ya en el 923-19-1077 o en nuestra nueva web restaurantecalafornells.es.
¿Le resulta difícil seguir una conversación en grupo? Auditron. Tienen que repetirle las preguntas. Auditron. Especialistas en adaptación de audífonos. Hasta un susurro lo oirás. Auditron. La salud auditiva cerca de ti. Auditron. En Avenida Villamayor 40, cuarto H, 923 25 25 52. Tu centro audiológico.
Carmen, ¿qué tal? ¿Qué haces?
Aquí, aburrida, de domingo.
Pues te doy una idea. Todas las tiendas de Vialia están abiertas todos los domingos del año y además puedes aprovechar y ya comes en cualquiera de sus restaurantes.
Muchas gracias, no lo sabía.
Bueno, pues ya lo sabes. Durante todo el año, todas las tiendas de Vialia están abiertas los domingos de 12 de la mañana a 8 de la tarde.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy, 30 de marzo, se conmemora el Día Internacional de Trabajadoras del Hogar. Aquí en Salamanca, desde el año 2009, la Mesa de Empleadas de Hogar, perteneciente a la Plataforma de Entidades por el Empleo, celebran este día para recordar que son muchas las personas que conforman este sector y que han mejorado sus condiciones laborales, pero no lo suficiente. Ana Domínguez es coordinadora del Área de Inserción Laboral de Cáritas Diocesana de Salamanca. Cáritas, entidad que forma parte de esta Plataforma de Entidades por el Empleo. Ana, ¿qué tal? Bienvenida a COPE.
Hola, buenos días.
Cuando estamos hablando de empleadas de hogar, estamos hablando de un empleo, la mayoría del femenino, ¿no, Ana?
Sí, los datos que ofreció recientemente la Organización Internacional del Trabajo hablan de que en torno al 90% de las personas que se dedican a este trabajo son mujeres.
Hay datos, tenemos datos, Ana, de la cantidad de personas que se dedican a este trabajo, que forman parte de este sector aquí en Salamanca.
Pues estamos en contacto con la Oficina de la Seguridad Social aquí en Salamanca, porque cada año le pedimos los datos de las personas que están en situación de alta, claro, y suelen rondar en torno a las 3.500, 4.000 personas. Este año todavía no nos ha sido posible mantener esa reunión y no tenemos el dato oficial. Pero lo que digo, eso es el dato oficial. Es muy difícil saber, fuera de esta economía arreglada, con contrato y alta en la Seguridad Social, cuántas personas en la provincia de Salamanca se dedican a este trabajo, porque, por desgracia, sí que sigue existiendo economía sumergida.
Mira, esa es mi siguiente pregunta, porque sí que podemos hablar de ese Real Decreto, ¿no?, que cumple ya 4 años, salía en 2011 y que regulaba, de alguna manera, pues algunos aspectos importantes, ¿no?, para las personas que se dedican a este servicio del hogar familiar. Una de las cuestiones que regulaba era el alta en en la Seguridad Social, pero como tú bien dices, Ana, todavía existe, ¿no?, mucha economía sumergida en este tipo de empleo. Pero yo creo que además, Ana, por parte tanto de la persona que trabaja como por parte de la persona que contrata, ¿no?, que diríamos que hay un toma y daca.
Sí, efectivamente se dan las dos situaciones. Es verdad que el Real Decreto supuso una mejora importante en varios aspectos que eran muy, muy necesarios. Uno de ellos, el alta en la Seguridad Social. Antes, la persona tenía que trabajar 20 horas a la semana para que fuera obligatorio estar cotizando a la Seguridad Social. El Real Decreto lo que dice es que desde la primera hora de trabajo, aunque la persona solo vaya una hora al domicilio, tiene que haber alta en la Seguridad Social. Esto, evidentemente, es un cambio muy importante a mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto las trabajadoras como las familias no siempre lo cumplen, por distintas razones. Uh-huh. En el caso de las familias puede ser por desconocimiento, en el caso de las empleadoras también puede ser por desconocimiento, aunque ya cada vez es verdad que hay menos, porque sí que las entidades hacemos un esfuerzo importante de darles a conocer cuáles son sus obligaciones, pero también sus derechos, por situación económica, porque la persona cobra una pequeña prestación, muy pequeña, que es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la familia, y necesita ese aporte que le da esas horitas que trabaja, como solemos decir, como empleada de hogar, y si está dada de alta ya no percibe esa ayuda. O sea, se dan muchas circunstancias. Uh-huh. Y al final es un poco como que puede que las dos partes a veces sean cómplices.
Sí. Y Ana, esta tarde a las 7 en la Plaza del Liceo os vais a concentrar con motivo de este Día Internacional de Trabajadores, Trabajadoras del Hogar, porque se ha conseguido mucho a través de ese Real Decreto, pero todavía hay mucho que conseguir. Por ejemplo, reivindicáis algo, yo creo que fundamental, el derecho, ¿no?, a cobrar una prestación por desempleo.
Sí, eso es. Hay que recordar que las empleadas, las trabajadoras de hogar y trabajadores de hogar, que también hay hombres, aunque sean menos, son los únicos trabajadores que en nuestro país cotizan a la Seguridad Social, pero no tienen derecho a desempleo. El Real Decreto decía que al año siguiente de su entrada en vigor se crearía una comisión de expertos que valorarían el impacto que esto tendría en la economía y en el sistema de la Seguridad Social de nuestro país. Eso 4 años después no se ha llevado a cabo y no hay de momento ninguna intención, y más ahora que no tenemos todavía gobierno, de estudiar esto ni de sacarlo adelante. Entonces, esa es una reivindicación clara, el que se haga un estudio, se haga una valoración, y si hay que ajustar las cuotas de la Seguridad Social, se haga, pero que estas personas no queden en el absoluto desamparo y falta de ingresos cuando pierden un empleo, que por otra parte es muy común porque muchas de ellas cuidan a personas mayores.
Uh-huh. Ahora que hablamos, sí.
Y fallecen, por lo tanto, por desgracia, se quedan sin empleo a veces de forma muy rápida, en 3 semanas, en 2 meses, porque las personas mayores se deterioran.
Uh-huh. Ahora que hablamos de las personas mayores, Ana, cada vez estamos asistiendo a una escasez de plazas públicas en centros residenciales, listas de espera enormes, en residencias privadas para familias que no pueden permitírselo porque tienen pensiones pues quizás pequeñas, sobre todo porque son personas ya mayores. Aquí surge la figura de la empleada de hogar interna. Otra de las reivindicaciones que realizáis en este día, mejoras en la regulación del trabajo de aquellas personas internas.
Claro, es una demanda que cada vez recibimos más las entidades sociales de la mesa de empleadas de hogar que formamos parte, y que cada vez se demanda más por parte de las familias. Es contratar a una persona para que esté en el domicilio acompañando a su familiar mayor que ya no se vale solo, que empiezan a tener miedo de que se quede solo. Pero esa persona muchas veces pasa a ser absolutamente responsable de todo lo que pasa en la casa, de la organización, de la compra, de las visitas médicas, y el decreto lo que regula sobre todo es la parte del trabajo como externa, por horas, pero realmente el trabajo de interna, salvo los descansos, que además no siempre se cumplen, porque sabemos de situaciones en las que las empleadas de hogar trabajan en pueblos, con las características que tienen nuestros pueblos, muchos de ellos pequeñitos, mal comunicados, en nuestra provincia, de lunes a lunes, sin tener ningún descanso, para salir a la calle, porque la persona depende totalmente de ella, no puede quedarse sola. O sea, hay condiciones en el tema de las empleadas de hogar interna que son muy sangrantes todavía y que deben legislarse mejor de lo que están.
Bueno, pues hemos conseguido algo en estos últimos 4 años con ese Real Decreto que regula un poquito más ese servicio del hogar familiar, pero todavía nos queda mucho, mucho que conseguir. A las 7 de la tarde tenemos una cita con este servicio a partir de las 7 en la plaza del Liceo y yo creo que no debemos de faltar. Creo que son reivindicaciones, como decía Ana, sangrantes, que deben de cumplirse. Una mejor legislación para regular la calidad primero de este empleo y para regular también la calidad de vida de las personas que se dedican al servicio del hogar. Ana Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias, un placer. 12:50 minutos.
La Junta de Castilla y León te invita a conocer los oficios artesanos.
Este sábado, en la Plaza de los Bandos, talleres demostrativos en vivo de textil, vidriera emplomada, imaginería castellana, talla en madera, esmalte sobre metal, vidrio con soplete, ganchillo.
Elige las actividades en las que quieres participar o visitar.
Infórmate en artesanía.jcyl.es o díasdelaartesanía.es.
Venga, Gadis.
Las oportunidades para hoy son...
En charcutería, chorizo herradura extra dulce o picante Ezequiel, pieza 550 gramos, 4,25 euros. Y en pescadería, palometa negra, kilo, 2,95 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí. ¿Y varias veces?
Pues mejor. Volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV. Desde 22.900 euros. Plan PIBE incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, the power of dreams.
Turismo Salamanca, concesionario oficial Honda en Polígono de los Villares.
José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber. Nos preocupamos por ti desde el asesoramiento previo a la defensa en juicio de tus intereses. En José María Rozas Abogados somos especialistas en derecho privado, concursal del deporte y procesal. Te ayudamos, entre otras, en cuestiones de derecho mercantil, laboral, administrativo, urbanismo y arrendamientos, accidentes de tráfico o derecho bancario. Estamos en calle Isabeles 2, Entreplanta, teléfono 923-2604-34 o en www.rozasabogados.es. José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber.
Ya está aquí después de unos días de asueto, después de haber pasado la pasión, José María Rozas. ¿Qué tal estamos, José María?
Muy bien, muy buenos días, muy bien, fantástico. Muy bien.
Me alegro de verte.
Igual, yo
también. Jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección, estupendamente, ¿no?
Estupendamente, muy bien, hemos pasado días muy buenos.
Bueno, recordamos que José María Rozas Abogados son especialistas en derecho bancario y que los bancos y sus productos tóxicos nos siguen dando muchos quebraderos y muchos dolores de cabeza. José María, fíjate, a estas horas se están concentrando en la Plaza Zorrilla de Valladolid personas como tú, como yo y como cualquier oyente que nos esté escuchando, víctimas de casos como Forum, Afinsa, Arte y Naturaleza, las preferentes, las subordinadas, la salida a bolsa de Bankia. ¿Qué te parece?
Pues desconocía el tema de la manifestación, pero bueno, no me extraña absolutamente nada porque materia para protestar ahí sin duda.
Pues mira, se concentran para exigir soluciones colectivas e inmediatas, que sean rápidas. Critican un poco la lentitud judicial, la inacción institucional, en fin, un poquito de todo.
Bueno, nosotros modestamente estamos haciendo lo posible por solucionar los problemas de esta gente de manera individual. La gente que llega al despacho con este tipo de problemas, creo que los estamos encauzando de manera correcta, tanto en los temas estos a los que te has referido como algún otro llamado producto tóxico bancario con carácter genérico, y bien, en esto estamos, ¿no?
En esto que estamos, estamos esperando la sentencia del Tribunal de la Unión Europea sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. ¿Qué sabemos de este
asunto?
Sí,
yo creo que va a ser, hemos hablado en espacios anteriores sobre esto, va a ser, a mi juicio, un punto de inflexión muy relevante, la sentencia esperada del Tribunal de Luxemburgo para final de este mes, principios de los primeros días de mayo, ¿no?
Tienen que estar atentos aquellos afectados.
Efectivamente, porque yo creo que si finalmente, como parece, se consolida la doctrina de la necesidad de liquidar o reliquidar las cláusulas suelo desde que fueron aplicadas por el banco, pues va a haber una litigiosidad evidente.
Lo importante es que las personas se informen, que acudan a, pues en este caso, despachos de abogados, como es el vuestro, especialistas en derecho bancario, y que obtengan toda la información correcta. A partir de ahí, ellos ya pueden tomar una decisión de qué hacer.
Efectivamente, así es.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa sentencia, que yo supongo que será también un varapalo, un poquito, para el sector bancario, que supongo que se estará preparando para la multitud de requerimientos
judiciales.
Sí,
yo creo que la mayor parte de los bancos están provisionando ya, se están dotando de recursos para afrontar estas más que eventuales, muy posibles o probables necesidad de liquidar o de reliquidar cláusula suelo. Esto de un lado, y de otro, pues algunos se han anticipado ya con buena voluntad, y yo creo que es de también destacar, algún banco pues está directamente quitando las cláusulas de los préstamos, ¿no?
Vamos a hablar de otro asunto en estos minutos, José María, si me permites. Hablamos de los arrendamientos.
Sí,
de los arrendamientos y de los problemas que traen consigo muchas veces los arrendamientos, que hay gente que dice: no quiero arrendar el piso o mi finca por esos problemas que puedo tener, porque los problemas existen.
Claro.
Puedes tener un impago de la renta, puedes tener también impagos de servicios, ¿no? De suministro.
Sí, lo que llamamos cantidades asimiladas a la renta. Efectivamente, yo creo que en los últimos años se ha tratado, a través de las modificaciones legislativas que se han operado, pues de dar una mayor agilidad al procedimiento de desahucio, ¿no? Que es el procedimiento especial y sumario que la ley prevé para que el arrendador, el propietario, pueda recuperar la finca. Se pretende que la recuperación sea lo más rápida posible. En primer lugar, porque ese propietario, en la mayor parte de los casos, pues tiene una necesidad, quiero decir, cuenta con esa renta para su supervivencia o para su, en fin, para su forma de vida. Esto de un lado, y de otro, porque también poner cuanto antes esa vivienda en el mercado, pues es bueno para el propio mercado del alquiler, ¿no?
Aquí se producen los problemas porque hay un incumplimiento, ¿no?, de contrato por parte del inquilino, en este caso.
Claro, como decía, el procedimiento de desahucio lo que tiende es a recuperar la finca por parte del propietario, el arrendador, lo antes posible. Esto se produce como consecuencia del incumplimiento, pues, de esta obligación esencial de todo arrendamiento, que es pagar la renta, ¿no? La falta de pago de la renta va a generar la acción de desahucio, que no deja de ser una acción de resolución del contrato, y ante la que, digamos, nos podemos encontrar con varias situaciones, ¿no? De un lado, bueno, pues que ante un desahucio, ante una reclamación de rentas y pretensión de recuperación de la vivienda mediante el desahucio, el inquilino pague, en el plazo que el juzgado le requiera para pagar, pues fantástico, esto es lo pretendido, es lo que llamamos técnicamente enervar la acción. Esto lo podrá hacer por una sola vez. Digamos, ese pago produce lo que podríamos llamar la rehabilitación del contrato. Un contrato que se pretende resolver con la acción de desahucio, digamos que se le da vida nueva al contrato, se rehabilita el contrato. Esta es una opción. Otra, pues que no pague y no se oponga tampoco al pago, en cuyo caso pues se opera rápidamente la ejecución de esa sentencia a través de lo que llamamos el lanzamiento. Se pretende que cuanto antes poner al propietario, al arrendador, en posesión de la vivienda de su propiedad para que, como decía antes, la recupere, pueda alquilarla otra vez, pueda ponerla en el mercado otra vez cuanto antes. O puede oponerse el inquilino, en cuyo caso habría juicio.
¿No? Es que cuando hablamos, y nos queda muy poquito tiempo, José María, pero es que parece que cuando hablamos de desahucios, parece que suena algo negativo, ¿no?
Es que yo creo que últimamente, en los últimos años, se ha asociado el desahucio a la resolución a través de los contratos bancarios de los préstamos y recuperación de las viviendas hipotecadas por parte de los bancos. Yo creo que tenemos que distinguir entre esa situación a la que me acabo de referir, la resolución de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, con un con la resolución de un contrato de arrendamiento en el que el propio arrendador pues es el sustento de su vida. El contrato.
Pues está claro. José María Rozas, muchas gracias por estar con nosotros, que me ahogo. Llegan las noticias nacionales.